Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, tramo final de tiempo de juego de este domingo 9 de octubre, en el que España ha ganado 0-2 en Albania. Se pone líder del grupo de clasificación para el Mundial de Rusia, aunque empatado con Italia, que ya les hemos dicho que ha ganado en el descuento, en el 91, en Macedonia, 2-3, con un gol de Immobile. Partido que nos deja fundamentalmente dos noticias. Una, la que han escuchado hace un par de minutos a Lama, contar la situación de Sergio Ramos, lesionado en el 78, rodilla izquierda, parece un esguince, pero claro, dependiendo del grado de ese esguince, veremos a ver cuánto tiempo está fuera de los terrenos de juego. Puede ser entre uno, en el mejor de los casos un mes, digo, o en el peor de los casos, pues más tiempo. Veremos a ver, insisto, los médicos no se atreven a dar una con precisión cuál es el alcance de la lesión. Mañana se le practicarán pruebas ya a los servicios médicos del Real Madrid para ver qué tiene exactamente Sergio Ramos. Y la otra noticia es Gerard Piqué, el central de la selección española, que hoy ha visto cómo en las redes sociales, en este mundo 3.0 que convive paralelo a la realidad, le acusaba de haber cortado la camiseta de España por un lado en el que tendría que haber una bandera de la selección española. Y claro, como es Piqué, resulta que la camiseta de manga corta sí lleva ese ribete con el color rojo y amarillo, pero la camiseta de manga larga habitual con la que juega Piqué no lleva ese ribete, no lo lleva. Entonces cortó la camiseta porque llevaba una térmica blanca debajo y no había tal bandera en ningún sitio. Total, ha tenido que salir con la camiseta y explicarlo.
Lo de la camiseta, ya he comentado ahí con las teles que, bueno, que mi camiseta, como siempre, juego con camiseta larga, Sergio también juega, les he enseñado a las televisiones que la camiseta larga no lleva ni lo rojo ni lo amarillo, y nada, la he cortado porque las mangas eran muy cortas y me molestaban, así que bueno, otra polémica y nada, pues aguantando.
Hasta aquí todo normal. Una queja más de Piqué ante una de las polémicas que se han organizado o que se organizan cada vez que juega con la selección española. Pero después ha anunciado esto.
Bueno, sí, sí que cansa. Ya lo he dicho antes que el Mundial de Rusia va a ser mi última competición aquí con la selección y espero vivir estos dos últimos años pues con muchas ganas.
¿Dejar la selección con 31 años? ¿Ya lo tienes decidido?
Bueno, hay que dejar a los jóvenes también subir. Está muy pensado, no es una decisión de hoy ni mucho menos, pero bueno, hoy también es pues una más después de muchas y ya está.
Se va de la selección después del Mundial de Rusia, aunque dice que con el Barça tiene mucha más cuerda, pero que con la selección, agotado por este tipo de polémica, se va en el año 2018. Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué dice la gente en Twitter?
Pues como te puedes imaginar, nos llega un auténtico aluvión de mensajes sobre la decisión de Piqué de dejar la selección tras el Mundial de Rusia. Raúl, por ejemplo, nos dice que demasiado ha tardado, me pongo a tus pies, Gerard, no hay ni habrá otro central como tú. Belén apunta que este tipo siempre ha cumplido y ha estado comprometido como el que más con la selección, dejémonos de tonterías. Antonio dice que no le extraña en absoluto, si no eres bien recibido y tienes que aguantar siempre sandeces, bastante ha tardado en dejar la selección. Y en cambio Luis comenta que no espera hasta 2018 si no está implicado al 100%, que renuncie ya y se centre en su Barça. Y Robert añade que él cree que nunca sintió la camiseta de España y el fútbol, además de ser una profesión, es una pasión.
Parecía un partido más, ¿verdad? Pues nada, se ha puesto calentito el asunto y tenemos tertulión. Hola, Paco González.
Hola, Juanma, muy buenas.
Hola, Tomás Guas.
¿Qué tal, guapo?
Protons, muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Emilio Pérez de Rozas, hola.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Estás en Palma?
Sí.
Muy bien. David Albelda, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Juanma.
Y Miguel Rico.
Buenas noches, familia.
Y Dani Senabre también está por ahí, ¿verdad?
Hola, buenas noches a todos.
Está Palomar, que estaba con una prueba ciclista de estas que hace los domingos. Tengo la sensación de que Twitter ha ganado la guerra.
Sí, tengo, o sea, tengo la sensación de todas formas de que cuando, perdóname Juanma, de que cuando has dicho una queja más de Piqué, no es así. Al pobre Piqué le han metido en otro lío y él no se quejaba de nada, él simplemente protestaba porque por otra tontería, por otro invento, le han metido en otro lío.
Más que queja, a lo mejor quise debí decir explicación.
Efectivamente, sí.
Bueno, porque no empleé la palabra correcta.
No, lo digo porque a veces sí ha habido queja, a veces sí ha habido metidura de pata, a veces sí ha habido tal, pero esta vez ya, como él muy bien dice después, ya es el colmo. Yo creo que realmente es verdad que, bueno, yo al menos, no digo, iba a decir, hemos comentado, no, yo al menos sí. Una vez más, pues las redes sociales vuelven a hacer un daño tremendo y bueno, y al que le toca, pues la tiene que aguantar, o da la cara y sale al frente, o se esconde, o no quiere polémicas y pasa de todo, pero realmente esto del Twitter y esto de las redes sociales es un gran invento, pero es dañino, pero tremendamente.
Bueno, yo diría que no se le puede echar las culpas a las redes sociales.
No, estoy de acuerdo.
O sea, la gente que ha difundido esto tiene nombres y apellidos. Algunos son colegas con nombres y apellidos que trabajan y tienen su nómina. Otros son presidentes de asociaciones de víctimas del terrorismo. Otros han sido portavoces del gobierno. Y todos lo han difundido con una impunidad absoluta.
Perdona, ¿qué portavoz del gobierno lo ha dicho?
Pues, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez.
¿Ah, sí? ¿Se ha metido en esto también?
Sí, se ha metido en esto, sí. Y no solo se ha metido, sino que lo ha debatido y ha asegurado también que Adidas no había distribuido camisetas de manga larga, cosa que me extraña porque, por ejemplo, Sergio Ramos jugaba con esa camiseta.
No, vamos a ver.
Y no llevaba...
Piqué, o sea, cualquiera que haya hecho dos partidos de la selección española sabe que el utillero de la selección española no lleva camiseta de manga corta para Piqué.
Claro,
porque Piqué ha jugado de manga corta. O sea, yo a Piqué le he visto en Brasil con 35 grados y una humedad de no sé cuántos por ciento jugar de manga larga y sudar como un pollo.
Pero bueno, esto es una cosa que los que estamos en este tema, en este mundo, lo sabemos. Lo que quiero decir también es que las redes pueden ser un arma, pero la culpa es de quien dispara. No es de las redes sociales. Las redes sociales no están para difamar a nadie.
Pero igualmente...
Lo que pasa es que hay gente que las utiliza para difamar, para crear un bulo y acabar provocando situaciones como la que se ha generado hoy o como otras veces se ha generado con Xavi, pongamos por caso, hoy Piqué. Yo quiero creer que no es solo por esto, sino por el cúmulo de circunstancias, ha dicho que se va. Y entiendo perfectamente que se vaya, porque según los tweets que nos acaba de leer el compañero, sigue habiendo personas que están dudando absolutamente del compromiso que tenga Piqué. Oye, llega un momento que con 88 partidos en la selección, 90 o 100 y el palmarés que él tiene, y sus 31 años, porque además ha dado un margen, si se va, oye... hay que hacerle el pasillo y agradecerle los servicios prestados, aunque muchos no se lo agradezcan tampoco.
Conociendo a Piqué, yo no diría que las redes sociales han ganado, porque por la forma de ser de este futbolista, todos sabemos que es echado para adelante, que es atrevido, que es valiente y que a veces, no siempre, pero algunas de estas polémicas las ha generado él.
Sí, Dani, estoy de acuerdo, pero ¿tú le has escuchado el tono?
Sí, sí, lo he visto más entregado. Derrotado que nunca.
Derrotado, José. Entregado.
Pero yo creo que es, como decía Miguel, un cúmulo. En el caso de la selección española, llueve sobre mojado por el hecho de que en muchos partidos se le ha pitado a Gerard Piqué. Ha vivido una situación que yo creo que va más allá de Twitter o no Twitter. Yo creo que es simplemente gente en el campo, periodistas, medios de comunicación, entre todos. Y no me parece que sea solo Twitter. Pero es verdad que para lo que es Piqué, el tono del discurso, el tono de voz de hoy era bastante...
Espera, Emilio, vamos a escuchar los demás argumentos de los que todavía no han hablado. Por ejemplo, Brotons.
Yo es que este tema me repele muchísimo, o sea, yo cuando leo a los compañeros, especialmente, ya sabes que soy excesivamente crítico con los compañeros, y no porque quiera dar lecciones a nadie, ¿no? Pero es que lees cada idiotez, cada gilipollez, cada sandez, cada anormal, y además todos se mueven en el mismo terreno, que es el nacional españolismo. Mire usted, está demasiado mal el país como para que estemos perdiendo tiempo con esto. Es decir, yo estoy a favor de Piqué en muchas cosas, estoy en contra de Piqué en algunas cosas, pero desde luego jugar con el independentismo, con el nacionalismo catalán, con el nacionalismo español, me parece que solo es propio de gente que quiere buscar bronca. Y como ha dicho muy bien Miguel, y suscribo cada una de sus palabras, es decir, el problema no es que en Twitter haya alguien criticando a Piqué. El problema es quién enciende las redes, quién son los anormales, algunos de ellos con programas de televisión, algunos de ellos con presencia personal en medios de comunicación firmando columnas en periódicos de tirada nacional. Esto es impresentable. Por lo cual, después, cuando alguien critica a Cuéllar por lo que dice, al final le estamos dando la razón a Cuéllar. Es decir, los medios de comunicación, especialmente los periodistas deportivos, estamos en un momento dificilísimo, donde muchos, muchos de nosotros, o muchos de ellos, están tirando la profesión por los suelos.
Yo no culparía a las redes sociales. Entre otras cosas porque quien la ha trasladado a la antena aquí en COPE, por ejemplo, he sido yo. Vamos a ver, Piqué está en ese punto que si un día pone un tuit diciendo qué bonito es el mar azul, lo primero que le va a llegar es azul por el triángulo de la señera, independentista, cabrón, seguro. Y lo peor es que periodistas como yo creen que es posible. Porque, ¿por qué he dicho yo esto? Pues va a llegar una avalancha de mensajes de en Twitter hay un pollo que no veas. Y hasta que no hemos visto todas las camisetas.
Ya, pero cuando yo... En Twitter haya un pollo que no veas.
Cuando yo he sido el primero...
Con esto, y que él se ha cortado la camiseta para quitarse los colores amarillos y rojos, hay una diferencia grandísima.
Sí, pero escucha, yo hasta que no he visto el resto de las camisetas y ya me he dado cuenta que tal, pues te quedas como diciendo, pues igual es verdad.
Cuando
pero,
yo...
Mira, Paco,
pero cuando yo que soy...
Por lo tanto, tanto
no va a ser verdad.
Paco, mira, pues tanto error,
por ejemplo, mío, ¿qué? Como de...
No, no.
¿Puedo hacer un matiz,
no, voy a decir una cosa.
¿Puedo hacer
yo,
un matiz?
Cuando lo ha contado Paco en tiempo de juego, he dicho, o sea, me parece imposible que un tío que hace 2 meses llevó a su hijo
vestido de la selección,
vestido de la selección española a un partido de fútbol, hoy se corte la camiseta por un lado donde aparece una banderita de la selección española. O sea, es tan incongruente, es imposible que alguien que quiera hacer eso lleve a su niño vestido de la selección española.
Por alusiones
no
quisiera, por alusiones,
Juanma, no es banderita, es que son
bueno, dos
franjas.
Da igual, aunque fuera una bandera, lo que fuera. ¿Qué querías decir por alusiones, Emilio?
No, 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 cuando me refiero por alusiones me refiero a que yo, todo el mundo se ha tirado encima mío porque yo he dicho que era culpa de las redes sociales. Yo lo que quiero decir es que el mundo ha cambiado tanto. Vale, que cuando yo era joven o hace 15 años esto no hubiera pasado. Porque acabado el partido, que no hubiera pasado porque como dice José Joaquín, no estábamos pensando en esas cosas, pero acabado el partido se hubiera aclarado. Y en los periódicos o en las radios por la noche o tal, hubiera salido el comentario. El problema es la utilización de las redes sociales en la inmediatez. Y sobre todo, y no lo digo por Paco ni por el que haya, se haya hecho eco de todo esto, o los que sean, y sobre todo porque en Twitter, todos sabemos que en Twitter, en Facebook, en Instagram, en redes sociales se colocan cosas que no están absolutamente nada comprobadas y todos nos vamos haciendo eco de eso. Es cuando yo critico, es por eso que yo critico la utilización de las redes sociales. Evidentemente que, como muy bien dice Miguel, no es el que tiene el arma, es el que la dispara, por supuesto, pero yo creo que ya es una cosa que nos lo creemos todo lo que sale en Twitter y en
por eso
redes,
yo declaro pues no, primer culpable de hacer caso a los ruidos que hay en...
No, un segundo,
es que
no he escuchado...
Es que el ruido existía, Paco, es que ahí te equivocas, eres injusto contigo
mismo.
Sí,
tienes razón.
El ruido,
claro, porque si no le das bola...
El ruido,
otras que estamos hablando
el ruido
de ahora,
existía.
O sea...
Paco, en estas, o sea, mira, el otro día...
Mira si ha existido que Piqué ha tenido que salir a explicarse y la federación lo nunca ha visto... a dar un comunicado de apoyo al
Paco,
jugador.
Paco, esto no hay, no hay quien lo frene. O sea, si tú no lo hubieras dicho, la marea ya había llegado. O sea,
sí, alguien lo habría dicho.
Ya estaba la inundación. Eso no,
ha habido un incendio y Paco ha dicho que había fuego.
Efectivamente.
O sea, no tiene culpa de absolutamente nada.
Paco, estamos contigo.
Muchas gracias. No, o sea, bien, de verdad, lo magro de la noche me parece que Piqué diga que se marcha. Me parece que es muy inteligente como para tomar una decisión por un calentón. Le creo lo que ha dicho.
Todavía no he escuchado a Guas ni a Albelda. Guas.
Yo tengo una profunda tristeza, ¿eh? Porque sí, porque yo creo que hemos perdido la batalla. La
¿ves? Y yo tengo esa sensación, Tomás.
Sí. Hemos perdido, es una batalla perdida. O sea, todo en conjunto lo que estáis diciendo me parece que es indiscutible. Sobre todo eso que decíamos el otro día con Cuellar. Claro, el vídeo del momento, el no sé qué, la inmediatez, lo que decía Emilio, claro, es que es una batalla perdida. Es una batalla perdida y es el poner a este muchacho en una tesitura que yo comprendo, yo no sé cómo no se vaya mañana.
Pero claro, es que
es
no
una cuestión...
es el vídeo solo, Tomás, es que es la interpretación.
No, pero me refiero
que se
al video,
da por cierta,
no.
O sea, tú tienes una interpretación, la das por cierta, le pegas un palo a un tío, te quedas más ancho que Cristo,
sí.
y 50.000 tíos se hacen eco de eso, y luego va un periódico y lo pone, y lo asegura...
No, pero
madre,
Miguel,
no
pero con un agravante mayor de una mentira. Porque la camiseta no lleva el ribete.
Claro, no.
Pero,
y,
entonces,
no,
se sustenta...
Y Cuellar solo, no estaba desafiando.
Se sustenta
a
una mentira. Y el Cuellar, el Cuellar, como decía Emilio, que claro, ya es una cuestión de edad, claro, al final se hubiera preguntado. O sea, si no hay esta locura en la que vivimos, que tiene que ser todo al jodido momento y no preguntes qué es peor. Si hay periódicos en Barcelona que han reunido a los redactores y les han dicho que mentir es admisible mentir en la web, porque lo que importa son los pinchazos. Claro. Coño, esto hay que decirlo ya de una vez cuando llegan estas cosas. O sea, después ya matizaremos. Me dice, Tomás Guas se ha caído... No, se tropezó. No,
pero
amigos,
pero Tomás,
esto es vergonzoso.
Espera, un segundo, se abre.
Sí, perdona.
Hemos perdido la guerra, hemos perdido absolutamente.
El único que ha sido futbolista de todos nosotros profesional es David Albelda. David, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es una una estupidez, una más, ¿no? Y es verdad que las redes sociales, pues, te llevan a esto, pero yo, en líneas generales, y desde la parte del futbolista, veo en vuestra profesión, veo que cuando alguien falta la verdad constantemente, al final no tiene pérdida de credibilidad, y eso le da pie a seguir con bobadas, con historias, con... Y entonces escriben de una manera tan libre que nunca son castigados de ninguna de... Entonces, ahora con la banderita de Piqué, después con no sé qué... Y la verdad es que esto, creo que lo ha dicho Broti, esto al final es, para la profesión vuestra, pues gente que no le hace demasiado bien. Pero lo de Piqué, vamos, es que desde el primer minuto nosotros, haciendo el partido, lo hemos comentado. Oye, esto no tiene sentido ni tiene razón de ser.
Es que había varios más en esa tesitura de la camiseta larga. Es que es una cosa que es de locos.
Pero si Sergio la llevaba remangada...
Sergio la llevaba remangada, bueno, y se veía ya que no tenía el ribete ese con el color rojo y el amarillo.
Si quieres
pero
crear
¿qué
una
importancia
mentira...
tiene, perdona un momento, qué importancia tiene realmente... Pero ¿por qué llevamos los colores de España hasta el límite del separatismo? Si los primeros que separan son justamente los que quieren destacar los colores de España. Oiga, mire usted, la propia Adidas, y supongo que esas instancias de la Federación Española de Fútbol, ya ha quitado cualquier bandera. Estos son los mismos que decían que Puyol y que Xavi se escondían en las medias los colores de España. Pero oiga, mire usted, ¿qué narices estamos hablando de los colores de España?
Pues si lleva un escudo de 2 metros.
Pues naturalmente, ¿de qué estamos hablando?
Y a su niño vestido de España, hombre.
Bueno, pero si es, no, es así. Ahora, ¿quién gana?
Jugando,
pero
claro, Juan, comprando la teoría de Tomás, que hay gente, que yo estoy de acuerdo, que se puede reunir y decir, vamos a crear una mentira, como mínimo créala verosímil, que sea creíble. Pero ¿quién se va a creer que Piqué se va a recortar el escudo de España cuando es un tío que lo ha dado todo por España, que lo ha ganado todo por España y que está jugando con España? Es que si no, si odiara a España y odiara a la selección, no iría a jugar. Hay un jugador que se llama Oleguer Presas, exjugador, que no solo tenía sus ideas políticas, sino que está metido en política, que un día dijo, con todo el derecho y toda la razón del mundo, mire, señor Luis Aragonés, yo me pongo el chándal, vengo a la concentración, pero no quiero jugar con España, no voy a ir a España. Aparte que a lo mejor por nivel tampoco hubiera ido a muchos mundiales, pero es igual. Lo dijo y lo decidió, ya está. Si Piqué quisiera ir contra España, pues haría eso.
Hay una cosa que
no
me
se
queda...
recortaría
hay
un trozo
una cosa
de una camiseta.
Que me queda clara después de lo de hoy, y es que todo lo que ha ido pasando ha ido calando. O sea, que parecía que, bueno, esto es una tontería, no le hará caso, Piqué... No. Cuando lo del himno este que en la Eurocopa, que si sacaba una peineta, ¿os acordáis? Que estaba abrazado a no sé quién, que sacaba una peineta.
Fama, eso castiga mucho, ¿eh?
Claro, pero hoy me he dado cuenta. Yo pensé que Piqué era más fuerte y Piqué es humano.
No, pero oye, Juanma, escucha, ¿pero cómo? ¿No ha sido suficiente fuerte? ¿No ha sido suficiente fuerte?
Está 2 años de margen.
¿No ha sido suficiente fuerte? Si cualquiera de nosotros nos hubiéramos ido a los
pero
tres días.
Pero tenemos que pensar una cosa.
No, yo el segundo.
Cuando pasan estas cosas no es un tema solo el jugador. Hay que pensar siempre en el jugador, claro, su familia, su entorno.
Claro, claro.
Porque tú vives en un mundo, yo he vivido cosas parecidas, y tú lo soportas, porque estás sometido todo el día a la presión que lleva el fútbol. Pero tu familia no lo soporta, ¿eh?
No. Te dice, ¿qué necesidad tienes de pasar por eso?
Sí. Entonces, Murciélago, estás conmigo y con Juanma, que es una derrota.
¿Una derrota?
Absoluta.
La podemos vestir como queráis.
Bueno,
una derrota ante los trolls de Twitter.
No creo que sea una derrota. Si la decisión de Piqué es una decisión, como él ha dicho, meditada, y si él lo ha dicho, yo me lo creo.
Sí, pero meditada por estas cosas.
Sí, claro.
Claro.
A mí me parece una victoria. Le voy a dar la vuelta, sí. Tú imagínate que esas mangas hubieran ido a la basura y hubieran desaparecido. O que Piqué, harto de explicarse, hubiera dicho yo paso de contestar las preguntas. Quedaría en el aire para, si le han acusado 50.000 en Twitter, 49.990.
Sí, pero Paco, esto no va a evitar que vuelva a pasar con
sí,
Piqué.
Sí, no, pero esto desacredita...
Sí, o sea, pero no lo evitará, Paco.
No, le esperarán otra, pero vale. Desacredita... a todos los que han montado el lío.
Ya, pero eso es... Pero eso es como...
las mangas y...
Pero lo ha dicho Albelda. Da igual, exactamente... Un momento, Tomás. Es que es muy importante esto. Lo ha dicho Albelda, que es el único que no es periodista en esta mesa de diálogo. Siguen teniendo credibilidad a estos anormales.
No, credibilidad no tienen. Lo que pasa es que medios de comunicación...
Tienen trabajo, no credibilidad. La credibilidad es algo subjetivo.
No.
Sí, no hay carnés de credibilidad.
Te explico. Tienen credibilidad porque siguien teniendo espectadores y siguen...
Perdona, tener espectadores no significa tener credibilidad.
Exactamente. Yo he visto personajes de televisión que anunciaban 6 fichajes y además... O sea, Messi se iba del Barça este verano. Eso lo he oído 2 veranos seguidos. Y ha seguido anunciando fichajes. Yo, igual acerta alguno de los 6.000 que dio, pero que eso no tiene que ver. O sea, la credibilidad se gana cada día y se pierde en un instante.
La credibilidad.
El problema son la capacidad de hacer ruido, la van a tener. Ya,
la credibilidad es un concepto subjetivo. Y si hay seguidores, es que creen a esas personas. A vosotros os gustará
que
más.
No,
o
que no,
menos.
Que no,
pero
no.
Si hay
700.000
personas
perdona,
que
no.
siguen a una persona
que no,
o
no,
que le ven,
que
yo
no.
Harto,
bueno,
yo estoy harto de escuchar a personas que no me las creo.
Que no,
pero igual las veo.
Efectivamente, claro.
Oye, pero
el problema es que el problema de comunicación
no
las aguanta.
Yo que no me creo, no lo veo,
bueno,
ni lo
sigo, eres tú,
ni lo leo.
Pero el Brotons, que eso eres tú, pero claro, que, claro, pero hay gente claro. que consume cosas sencillamente para pasárselo bien claro. y reírse. Sí, y punto. Sí,
hombre, pues todo. Si pasártelo bien y reírte es consumir esto de Piqué.
Bueno, pues bajo tu punto de vista no, bajo el punto de vista de otras personas sí.
Consumen todo lo que consumen, pero yo te digo, tú, Paco, en tu bondad, le das la vuelta al asunto y lo ves como una victoria.
Sí, porque todos los que han desacreditado, han quedado desacreditados.
Muy bien, pero como les da lo mismo... Y como la semana que viene van a estar en la misma o dentro de dos, sí. Es una derrota monstruosa.
Y luego...
déjame acabar. De la gente de bien, es una derrota monstruosa. Porque esto de hoy es que supera el límite primero no. de la estulticia.
Sí, pero escucha, la gente de bien no es los 50.000 de Twitter.
No, pero bueno,
cuando a Casillas le caían por todos lados en Twitter, pues sí. Casillas paseaba por cualquier pueblo, ciudad.
Se lo comían a besos. España.
Todo el mundo se lo comía a besos. Y yo recuerdo que no era periodista, era solo un aficionado. Hubo un lío, los más viejos lo recordarán, con Arconada, porque se ponía medias blancas.
Blanca,
sí. Las medias negras de la selección, si tenían una vuelta con los colores de la bandera de España. Pues para mí, Arconada sigue siendo mi ídolo y me daba exactamente igual
esto...
porque interpretaba. Bueno, si ese tío no quisiera jugar con España, no jugaría.
No jugaría,
esto,
evidentemente.
Esto,
pero escúchame,
esto,
pero además hay otra cosa.
Recuerda...
Tú lo que dices que está bien puesto, indudablemente, sería ya para tirarse por el balcón abajo. Hay más gente normal que anormal. Ahora... ganar los anormales.
Sí, vamos a ver, perdona, aquí ahora hay otro debate.
Sí, porque mira,
vamos a ver cuánta gente, vamos a ver cuánta gente honesta hay. Porque vamos a ver, como decía Miguel Rico, como los hay con nombres y apellidos, ¿cuántos piden perdón ahora?
Ninguno.
Pues mira, Miguel Ángel Rodríguez luego se ha excusado. No voy a valorar el nivel de credibilidad de esa excusa.
No, si ya
pero
lo
es
que
es,
¿por qué se mete?
Lo cierto es que lo ha hecho.
Pero es que, a ver, es que volviendo, aunque sea un tema que probablemente a nuestros oyentes no les interesa mucho, pero volviendo a la observación de José Joaquín y volviendo a la puya con todo el derecho del mundo de David sobre nuestra profesión, hay una cosa que es, a ver, todos nosotros vivimos cada día rodeado de gente que nos dice que nosotros ni publicamos ni decimos las noticias porque no nos da la gana, pero que las sabemos. Eso es mentira. O sea, nosotros cuando no damos una noticia es porque no la tenemos confirmada. Hay gente que la da y dice cualquier tontería. Es que esto es lo que me recuerda muchas veces cuando tú te encuentras a un amigo que se ha comprado un BMW y te dice que tú no lo tienes porque no quieres. No, perdona. Yo no me lo puedo comprar, o quiero utilizar el dinero para otras cosas. Tú lo tienes, te endeudas, haces lo que quieres, tienes un BMW, pero a mí no me acuses de que yo no me puedo tener un BMW porque no me da la gana. No, pues esto es lo mismo. O sea, yo no doy una noticia y no la uso un rumor y tal porque no la tengo, porque no lo tengo confirmado. Hay gente que sí, hay gente que se dedica a eso y, como muy bien dice Paco, estamos cansados de leer y de ver programas de televisión donde dan 7 fichajes y al día siguiente desmienten 4 y vuelven a dar 7 más. ¿Me entiendes? Y cuando tú llegas a tu periódico, te encuentras a tus jefes que te dicen, oye, en la tele han dicho que fulanito de tal se ha ido. No, es que es mentira eso. Si este tío acaba de renovar 3 años. Eso lo hemos vivido cada día nosotros.
Pero todo eso, Emilio, teniendo razón, todo eso no hace daño a un tercero, ni a una familia de un tercero.
No, evidentemente.
¿Entiendes? Todo eso,
no,
que, no, eso ya, es una ya, coña, y, que, escúchame, no,
y,
que es como...
Y lo de Piqué tiene un contexto, ¿eh?
Bueno, además...
Lo de Piqué tiene un contexto.
Pero además de contexto...
Y el contexto que tiene Piqué es por lo que se dicen todas estas cosas. No nos olvidemos.
Bueno, pero todo eso que es verdad...
Hablas de un contexto político, supongo.
Claro, naturalmente.
Claro, vale.
Uh-huh. Bueno. Y probablemente Piqué, lo sabréis mejor ahí, haya tenido contexto por los dos lados.
No, hombre, claro.
El evidente que es el... cada vez que juega a España, los que le dicen no sé qué, no, nada... O le aplauden que el niño salga con la camiseta de España.
No.
Y por el otro lado, cuando se acercaba el referéndum, Emilio,
claro.
Supongo que los
claro.
independentistas
después,
le dirían, tío,
y después,
tú,
Paco,
nuestro,
y después, Paco,
deja la selección.
Y después, Paco, hay otra cosa que ha dicho David, que es brutal y que nosotros, que no estamos en sus vidas, no lo sabemos ni medir, que son las familias. O sea, es decir, la mamá de Piqué en el hospital donde está todo el día trabajando, el papá de Piqué, los niños de Piqué en el colegio. No, o sea, todo lo que, lo que pasa, tú quieras. Lo que pasa eso es que tremendo.
La familia de Piqué, Emilio, y lo sabemos bien en Barcelona, lamentablemente ha pasado por cosas mucho peores que digan que te ha recortado una manga porque no lo das todo por España. Las pancartas que ha habido en el campo del Español, por citar un ejemplo, son de las cosas más deplorables que hemos visto en un campo de fútbol y aludían directamente a la mujer y a la familia de Piqué. Con lo cual, quiero decir que en esta familia en concreto está curtida en, sí, en mil, no, ha pasado, no, pero, ha pasado por mil situaciones,
sí, ya, pero no por eso esta, Dani, esta, pero Dani, lo que
no
dice,
por eso no,
lo que
no, dice, no, claro, claro, por
lo
supuesto.
Que dice David es que tú puedes cargar con eso, pero no puedes, pero convivir que, con eso toda la vida,
pero que una
en el día a día, ¿me entiendes?
Ni puedes ni debes,
no debes, pero claro. Una, por poner una unidad familiar, por poner esa descripción, que ha pasado por cosas como las que decía yo antes. Que ahora un tío en Twitter diga que se ha recortado la manga porque no sé qué, en principio no debería ser detonante para que un jugador diga dejo la selección. Con lo cual, yo creo que si Piqué deja la selección, no es una derrota ante ningún tuitero. Es una decisión acumulada de muchos.
Dani, tampoco nos volvamos locos. Piqué ya deja la selección cuando toca. 31 también, años.
También. Sí, a mí no me parece 18, una locura lo que ha dicho hoy. Me parece que es verdad que lo tiene pensado.
Ahora hablamos.
Perdona, Juan, aquí se ha juntado. Uno, Piqué, que suele pisar muchos charcos. Dos, Twitter, que es una barra de bar. Tres, periodistas que le tendrán ganas, o que se las tienen, de hecho. Y cuatro, y más importante, que hay mucha gente que la costura que no está resuelta, que es una costura con el independentismo catalán, la llevan en cuanto puede al fútbol.
Sí.
En cuanto pueden.
Yo, hay una cosa que quiero decir, es que no sé por qué asocian Piqué a independentismo. O sea, es una cosa que no termino de...
Sobre todo por aquel día que puso, qué cosa más bonita, una manifestación de esteladas, me parece que era.
No. Fue el día de la diada que apareció con su niño con Milán en los brazos.
De la
vamos,
misma
en los
manera que fue, apareció luego con un niño vestido.
De la misma manera que yo fui a la manifestación de la diada y no soy independiente.
Ahora seguimos hablando, pero es que está ardiendo precisamente Twitter.
Sí, Juanma, continuamos recibiendo un auténtico torrente de comentarios sobre...
Torrente es muy apropiado la palabra.
Sobre la decisión... De
es que faltaba,
sí. Connie le pide a Piqué: no les des el gusto a tantas personas, quédate, bate el récord de partidos y al que no le guste, que se fastidie. Pablo dice que no le echemos la culpa a las redes sociales, la culpa es de algunos medios que se hacen de eco de ellas sin haberlo contrastado. Antonio nos dice que aquí tenemos el resultado de politizar constantemente el fútbol, normal que se le hinchen las narices y mande a la selección a paseo. Y en cambio Rubén dice que Piqué recoge lo que ha sembrado, se ha metido en todos los charcos y al final la situación le ha superado.
Esto es el tramo final de tiempo de juego de un domingo que nos deja la victoria de España y esas dos noticias: la lesión de Ramos en la rodilla izquierda y el anuncio de Gerard Piqué de que se va de la selección en 2018. Ahora comentamos si es buen momento para dejar la selección en el caso de Piqué con 31 años.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 9 de octubre, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 9 de octubre, día sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tiene una hipoteca multidivisa, infórmese de sus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Solo cobramos honorarios con sentencia favorable.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso e Itziar Atienza. En el test de Jordi Vallejo.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú, por eso se llama test.
En el Teatro Cofidis Alcázar. Más información en gruposmedia.com.
Te invito a comer en Viena Capellanes.
Uy, es que me estoy cuidando.
¿Y cuál es el problema? En Viena Capellanes tienen un montón de productos de comida sana. Ensaladas, carnes, pescados, sopas y cremas caseras, sándwiches, frutas.
¿Ah, sí? No lo sabía.
Y también lo puedes pedir online con un superpostre de los que te gustan en Viena. Online.com.
¿En vienaonline.com? ¡Genial!
Come sano, siéntete bien, siéntete Viena. El 10 de octubre se celebra en todo el mundo el Día de la Salud Mental. Cáritas Madrid lo celebra a diario en su centro de día y residencia Nuestra Señora de Valvanera. En este centro se arbitran recursos para que las personas sin hogar que sufren una enfermedad mental grave puedan disfrutar de un espacio donde ser acogidos y acompañados en esta difícil situación. ¡Viva la misericordia! Deja tu huella.
Cáritas Madrid. Juan Tamariz regresa con su renovado espectáculo Magia, Potaje y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Del 11 al 23 magia. De octubre, Magia, Potaje y Más con Juan Tamariz en el Capitol Gran Vía. Dos únicas semanas.
Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos, tramo final de tiempo de juego, con la sensación de que hay mucha gente al otro lado de la radio, lo cual agradecemos porque es un tema súper candente. Alberto, ¿qué pasa? Que hay muchos comentarios.
Un montón.
Muchísimos, ¿no?
Demasiados.
Demasiados.
Pues pasa.
No, hombre, que no. No hay que agradecer, pues oye, que hay que estar pendiente de lo que se comenta. Con 31 años se va de la selección Gerard Piqué. No me extrañaría que mañana se organizara una campaña en redes sociales, Piqué quédate o Piqué vuelve o algo así, porque claro, esto se retroalimenta. Esto no se va a quedar aquí.
Bueno, no es un adiós loco, ¿eh? O sea, no es un me he cabreado, me voy.
Hombre, dos ya
años
vale.
Es mucho tiempo.
Claro.
Dos años es
no
mucho
tiene tiempo. Ningún sentido, era la hora de irse.
No digo que no vaya a irse, pero en dos años pueden pasar muchísimas cosas. Mira, a lo mejor ni siquiera juega al Mundial. O sí, o lo juega y lo gana y lo vuelve a pensar. No lo sé. Son dos cuestiones diferentes. Yo quiero pensar que lo de hoy es una gota más. Y lo que le hace tomar
pues pregunta
la
muy concreta para todos pregunta
son
muy concreta
todas
para todos
las cosas y su propia evolución como futbolista.
Como supongo que le entendéis la decisión, todos entendemos que uno puede llegar a tomar esa decisión, ¿creéis que acierta anunciándola hoy, tomando esa decisión, o que se equivoca?
Yo creo que acierta porque además da
yo creo que está bien y a lo mejor hasta para un poco el golpe también.
Se reafirma en su condición de internacional por España y piensa seguir jugando dos años más con España, aunque digan estas cosas.
Tomás, ¿acierta o se equivoca?
A mí, si él lo siente así, yo no tengo nada más que decir.
Brotons.
Acierta plenamente porque yo creo que no va a decrecer esto. Piqué ya es el saco de los golpes en estos momentos y no va a decrecer. Y aparte yo creo que él lo tiene muy claro. A los 31 años no tiene ninguna necesidad de estar en la selección.
¿Dani?
Yo, aparte de que no soy nadie para decir si alguien acierta o se equivoca con una decisión así, te diré que lo que define a Gerard Piqué dentro y fuera del campo es que hace siempre lo que quiere y lo que le pide el corazón. Y si lo que le pide el corazón es dejarlo, no puede acertar más.
Paco.
A mí es que me gusta que la gente muestre sus debilidades. O sea, no me gusta el que siempre gana y siempre es rocoso. ¿Verdad? Y hoy yo esto lo he interpretado como, mirar, es que me tenéis agotado, me hacéis daño, ya tanto rollo de inventaros cosas.
Sí, no tiene por qué aguantar esto, desde luego.
Me parece bien que lo diga.
¿Albelda?
Pues si la ha tomado en función de que ya lo tenía pensado, como él ha dicho, para mí acierta con toda la naturalidad, dos años por delante y adelante. Si la ha tomado en función de las críticas de hoy, evidentemente se equivoca.
No, yo creo que el anuncio es a raíz de las críticas
eso
de hoy, pero la decisión la ha tomado antes.
La decisión estaba tomada, pero ya, yo creo que es una forma de decir...
No, yo quiero decir, si la tenía
forma
tomada,
decir, sí, David,
para mí acierta.
Es una forma de decir... Estás tranquilos,
qué
de verdad.
Exacto.
Estás tranquilos que ya, mira,
exacto,
en dos años todos felices. Yo en
exacto
casa y vosotros
exacto
sin mí.
Exacto.
Habrá jugado, ¿qué será, su cuarto mundial?
No.
Tercero.
Tercero. Pues, Sudáfrica, Brasil y Rusia.
Si lo miramos...
Eso te digo que ya le toca,
punto,
hombre.
Pues, yo he pensado que en el mundial de Rusia me voy perfectamente.
Siempre
ahora
es un ciclo normal.
Sí, es normal.
Un ciclo
sí
normal. Ahora, que le tienen hasta las pelotas, con perdón.
Como tendrían a todo el mundo.
Como tendrían a todo el mundo.
Y a todo esto... se juega un partido.
A todo esto ha ganado España.
Unos sí. Con manga corta, otros con manga larga, unos con el ribete, otros sin ribete, pero se ha ganado un partido 0-2 en Albania, que al principio tenía pinta de que iba a costar mucho abrir la lata, y tuvo pinta. Oye, hemos marcado siempre el primero con regalo del portero. El otro día Buffon y hoy el portero de Albania.
Es Ter Berisha, Ter Berisha.
Sí, de cualquier forma, la jornada de hoy es otra vez la suerte.
Debe estar Twitter ardiendo contra el portero en Albania. Por
la suertuda, sí. La suertuda Italia, otra vez en el último momento ahí.
Pero no, es Italia.
Es Italia, querido.
Claro, pero como nosotros tenemos que jugar porque solo hay una plaza, pues también hoy no hubiera ido mal que hubieran empatado.
Bueno, hombre, pero por eso era muy importante ganar aquí, porque lo normal es que tú recibas a Italia dentro de un año, quizá en Barcelona, por cierto, empatado a puntos.
Ha estado vacilando Paco en tiempo de juego con lo del Bosque, Pedrito y tal, como si esto fuera lo mismo.
Es que yo lo he visto muchas veces. Yo le valoro a Lopetegui que haya pensado una cosa distinta. Voy a cerrar con tres, porque esto va a ser un cerro. Le valoro que le haya dado tantos galones a Coque, porque a Coque ya lo puso del Bosque, pero es que debe ser el tío. El otro día vi la estadística, eran 126 balones por el siguiente 80 y tantos.
Fenomenal.
Pues probablemente hoy haya pasado lo mismo. O sea, ya son galones, ya no es que esté en el equipo titular. Y le valoro muchísimo más todavía que haya metido a Vitolo, porque es que se ve que Vitolo le da mucho a la selección. Pero ha sido un partido como mil veces hemos visto ya. Cerrojazo al principio goleada.
Lo que tarda en llegar al gol, porque si hubiera tardado más, hubiéramos estado otros 20 minutos viendo el mismo partido.
O acabas empatado. Como
es el partido que le vemos cada jornada de Liga al Madrid, al Barça y a los grandes.
Para vosotros entonces igual que con Del Bosque, exactamente igual.
No, para mí no. Desde el origen hay una intención.
Y primero que hay una movida y que hay un zarandeo a la alineación y a la convocatoria y tal, continúa. Y segundo, que es verdad que la aportación del seleccionador con sus ideas, con la fe, por ejemplo, en, como siempre hemos comentado, en los sub-21, el Thiago y toda esta gente, yo creo que es muy muy importante, muy
hay
notable.
Hay un cambio de actitud muy notable en los jugadores, intensidad muy notable en los jugadores, hay una participación activa y después hay cambios muy destacados.
Y el partido lo volverás a ver.
La apuesta, por ejemplo, siempre, por gente muy definida, está...
Y Broti, el partido lo volverás a ver en Tel Aviv, y lo verás a ver en Leicester.
Sí, prácticamente lo vimos hace un año.
Prácticamente lo vimos en Italia.
Exacto.
Sí, prácticamente lo hemos visto en Italia este partido.
Pero es que España no va a cambiar su estilo de juego. Ni lo demás. Su estilo de juego lo ha hecho campeón de Europa y campeón del mundo.
Por eso digo que me ha recordado a los cerrojazos de otras veces.
Sí, claro. Y te lo volverá a recordar.
Y a todo el mundo asustó la primera parte del España-Italia, naturalmente, y lo vieron el seleccionador de Albania y lo vio los jugadores de Albania. Es decir, pues esto es lo que nos vamos a encontrar. Lo que hoy hubiera sido un fracaso hubiera sido empatar o perder frente a Albania. Pero lo de Italia, dejémoslo aparte, lo dije anoche y lo vuelvo a repetir hoy. Es decir, nosotros tenemos dos campeonatos dentro de un mismo campeonato, que es nuestra lucha particular con Italia, que es un duelo entre nosotros dos, y después el resto del campeonato. Lo que hay que hacer es no caer en
Italia no va a ganar todo. Sí, es imposible.
Pues sí, lo va a ganar Paco, va a ganar.
Hombre, que no.
Que sí, hombre. A Macedonia en casa le va a ganar.
Ya lo verás.
Va a ganar todo y en el descuento.
Los dos de Leipzig.
Sí, es eso. Yo, perdóname, pero yo solo hacía la referencia a esta, porque...
Pues si gana todo en el descuento...
Esa del minuto 93 del Madrid, ¿me
entiendes? Con empatar en el partido de vuelta ya es lo que no.
Ahí vamos, la vas a recibir empatado a puntos, y con la ventaja de que yo no creo que Italia le haga 9 goles a nadie... Que empatando no estás en el Mundial.
¿Dónde meterán ese partido, por cierto?
En el infierno del español. En el infierno del español.
En el Camp Nou, homenaje a Piqué.
No. Los muchachos de la plataforma se va a hacer una con la selección. Van a pedir, están recogiendo firmas y van a pedir oficialmente a los presidentes del Barça, del Español y a la nunca bien ponderada Colau, que después de 42 años la selección española va a jugar en Barcelona. Y yo creo que sería muy bonito que fuera el campo del Español, donde nunca ha habido un partido internacional.
¿Ves?
Ahí estamos, 2 de septiembre del 2017. Sería muy bonito ver España e Italia en Barcelona.
A 9 días de la diada.
Magnífico. Más allá de plantar.
Que yo no voy a esas cosas, porque por otros va, yo no voy. Pero bueno,
y de cerrojazos y de lo que pueda aportar o no Lopetegui, etcétera. ¿No veis a algunos jugadores bastante mal de forma? Yo, a lo mejor es de formación profesional mía, que me fijo más en los del Barça, pero Busquets está horrible.
Sí, hoy otra vez ha tenido un par de ellas.
Iniesta, no vamos a decir que es horrible porque no es verdad,
no,
pero hay jugadores Iniesta, Silva, en el Madrid pasa con Modric, pero en el caso de España con estos dos, que cuando están planos es que se nota mucho, es que el partido pasa a ser aburridísimo yo creo que casi siempre.
¿No? Sí. Estos dos cuando no están bien están mejores que los demás, por lo tanto...
Sí, porque son muy buenos.
Habrían de jugar.
Yo creo
que le puedo discutir al dibujo de Lopetegui, sino a la formación, es que para sublimar eso quizás habría debido jugar con más extremo puro, tipo lo que ha pasado con Nolito en el segundo tiempo, o si hubiera salido Lucas Vázquez desde el principio, gente que tuviera uno contra uno.
Había abierto mucho más el campo.
Pero lo importante es tener la solución en el banquillo, porque si le hubiera hecho falta, pues probablemente, además, por ejemplo, lo ha hecho con Nolito. Ha abierto en izquierda, que por ahí estaba Iniesta o Silva, y se metían siempre hacia adentro, estábamos cargando más el juego por la otra parte, ha sacado a Nolito, lo ha abierto en izquierda, y además se ha jugado un uno contra uno, y ha sido el segundo gol.
Y respecto al estado de forma de algunos, Dani, yo es que creo que es imposible pedirlo el 29 de septiembre. Es imposible porque esos tíos están, poniéndose ahora en marcha y con la calculadora para los tres últimos meses.
No, pero tú, por ejemplo, Iniesta, la primera parte contra Italia, no sé si la recordáis ahora mismo, la primera parte de Iniesta. O sea, dices, pero ¿quién está hablando del Balón de Oro para Messi o para Cristiano?
Brutal.
Es para este.
Brutal.
Pero claro, Silva también estuvo mucho más fino el otro día que hoy.
Sí, pero
que te cambia.
Pero es verdad que, por ejemplo, Busquets sí que es verdad que ya desde la pretemporada viene haciendo un regalito.
Ya, pero es que a Busquets le cuesta mucho coger la forma.
Sí, pero no podemos confundir el que tengan un mal día con el tema físico. Hay que decirte, hoy, por ejemplo... A ver, yo creo que no han estado mal, pero era un partido complicado para Iniesta, si la da, pues porque te amontonan.
Sí, no había agujero
por detrás del balón, tienen que jugar todos en 10 metritos. Claro, ¿por qué se ha visto, por ejemplo, más Coque? Pues porque ha entrado tres veces en profundidad y ha tenido la suerte de hacer el desmarque bueno y la ha recibido. Y los demás eran todo al pie, intentando buscar el último pase. Claro, con tanta pierna era casi imposible, ¿no?, meter esos pases.
¿Tú te acuerdas, Albelda, un partido que lo jugaste tú, si no recuerdo mal, en Grecia, en Zaragoza contra Grecia?
Sí, estaba yo en la Romareda.
0-1. No lo jugué.
Perdió España.
26 tiros de España, 26, 1 de Grecia, 0-1.
Efectivamente, 0-1. Además, esa Grecia con ese
Iñaki
estilo...
¿Puede ser? Ese fue antes
esa Grecia con ese estilo después ganó la Eurocopa.
Un par de veces antes.
Por eso, que pasa, de vez en cuando pasa. Pero lo normal es que acabes ganando. Yo le doy mérito a lo que hicimos otro día en Italia. Hoy, bueno, bien. Un cerrojazo que hemos saltado más.
Hoy era muy importante.
Sí, el resultado pero que digo que el partido pues es un cerrojazo más que hemos saltado.
Que Albania ya no son los mataos que eran, ¿eh?
No.
Bueno, no está un pelín apático, Paco, con la selección.
Me entusiasmó contra Italia.
Has dicho otra cosa antes en el partido, que aunque estemos en primero de Lopetegui, que se nota que no quiere hacer, que no hace muchos cambios. ¿No es esto que había antes de dos equipos distintos en los dos partidos?
Yo creo que hace dos o tres como mucho por partido.
Y eso
Que hace el Madrid y el Barça.
A mí eso me encanta. Aunque no sé hasta qué punto le vendrá bien al grupo, porque claro, por ejemplo, no me extraña que no llame a Pedrito, claro, porque si no quería hacer grupo, hay muchos que van a ir a la selección a hacer grupo, porque los minutos se van a poner más caros para muchos jugadores, ¿eh?
Sí, pero por ejemplo, los suplentes del Madrid, Lucas, Isco, pues claro, la selección no van a piar. Ahora, si eres titular indiscutible en el Madrid o en el Barça.
Bueno,
y estás
pero antes
siempre
hablaba
banquillo...
siempre de...
Una pregunta, igual me lo he inventado, pero ¿no había sonado que Lopetegui había dicho que jugaría Morata por Diego Costa?
No.
Lopetegui
lo volvemos a lo mismo, lo comentaron muchos periodistas que pensaban que podía jugar Morata por Diego Costa.
Él lo dijo,
pero bueno, era una posibilidad,
Bueno, porque eso también tiene campaña, ¿sabes? También tiene campaña.
¿Campaña por Morata?
Hombre,
la verdad es que hay una cantidad de campañas montadas, es alucinante.
Ese es el problema. Es que hay periodistas que escriben con la camiseta puesta, ¿no? O que hablan con la camiseta puesta. Porque resulta que, como Diego Costa no lo quieren ni ver, porque yo esto lo he oído y lo he leído, que hay periodistas que dicen que no quieren a Diego Costa en la selección. Pero
eso no es una campaña, es una opinión.
Derecho,
claro, eso no es una campaña, es una opinión.
No. El derecho de que no quieras a Diego Costa.
Pero,
no
por
es
ejemplo,
ningún derecho.
Roberto Palomares, Roberto Palomar el jueves dijo aquí que no le mola Diego Costa para la selección española.
A mí tampoco.
¿Tiene una campaña montada Roberto
tampoco.
Palomar contra Diego
no,
Costa?
A mí tampoco.
Si hay es una campaña que por qué juega Diego Costa
a mí tampoco.
Y no juega
no, pero
y no juega
no es una campaña, se llama corriente de opinión.
Vale, perfecto, llámale como quieras.
No.
Utiliza la semántica como quieras.
Semántica no.
¿Lo de Ramos es una campaña o es una corriente de opinión?
Campaña.
Ah, claro. ¿Y dónde está la diferencia?
La diferencia es que hay mala intención por el camino.
Ah, ¿y eres tú el que determina cuál es la mala intención?
Sí, porque soy el que determina las campañas.
No, eres tú porque
soy el director de campaña de la cadena COPE.
Pero escúchame, que haya un debate deseablemente sano con Diego Costa es normal.
Claro, es, es más futbolístico.
Es futbolero, porque este chico no ha tenido hasta ahora la
¿Es más futbolista Diego Costa?
No,
es más goleador Diego Costa.
No, pero el comportamiento, no es de selección española.
Forma parte del fútbol.
Claro, ya está. Todo eso
nada más, en mi opinión,
no es fútbol. Eso no es fútbol. ¿Está mal Sergio Ramos?
Brotón, Costa ha caído de pie en la selección española. Oye, Costa, por citar a un tipo en su característica como fue Barcosena. Marcoseno, brasileño, que llegó, cayó de pie y el día que se fue todos lloramos su marcha porque un tío que cayó de pie. Este no ha caído, pues coño, es un debate futbolístico.
Sí, y no, y tiene que ver con la actitud.
Además,
tiene que ver todo con la actitud.
Además, bueno, pues ya está, pero ahí no hay ninguna campaña.
Mira cómo es Twitter. A la foto de Piqué selección, Piqué abrazando a su niño vestido de España. La selección española. Que ha tuiteado aquí, no sé quién ha sido, o sea, Angelito, tal, de el partidazo. Primera respuesta, ojalá un Charlie Hebdo en COPE. Charlie Hebdo es el atentado a un montón de cosas en París.
Que entren aquí y nos maten a todos.
Sí.
Bueno, chico, pues ¿es una derrota o no es una derrota?
No, no, es una derrota decirlo.
Es una derrota,
es
chato.
Una derrota decirlo. Es decir, porque no, eso es lo que busca
chico
Twitter.
Tiene, este
eso
que
es lo que busca la notoriedad de
¿Tiene nombres y apellidos o es un tapado?
No, es un tarado.
Miguel Castro-03.
Bueno, pues es un taradito.
Hay una salvajada mayor el día de hoy. En las redes sociales hay una salvajada mucho mayor el día de hoy. No, no, no.
Lo de James es
nada. No. Lo de James no es nada, al lado de lo que te voy a contar.
¿Qué?
Nada. Lo ha destapado Carlos Herrera en su Twitter, en el día de hoy. Resulta que hubo un festival taurino para apoyar a un niño que tiene cáncer y quiere ser torero.
Sí, señor.
Y el niño fue a la plaza de
Adrián.
Toros. Adrián, eso es.
Sí, señor, lo sé.
Pues hay una señora, Aizpea Echezarraga, que opinó en Facebook, me parece que es Facebook, que dice que ¿qué opino? Yo no voy a ser políticamente correcta. ¿Qué va? Que se muera. Se refiere al niño, ¿eh?
Sí, sí.
Que se muera ya. Un niño enfermo que quiere curarse para matar a herbívoros inocentes y sanos que también quieren vivir. Anda ya, Adrián, vas a morir.
Joder.
No hay. Cada día es una salvajada mayor.
Es que yo creo que esto nos deberíamos cuestionar.
Claro, es que esto. ¿Qué tipo de animal? ¿Qué tipo de.?
La promoción que damos a estas cosas.
¿Pero quién es esta tía?
No, da miedo porque.
Es que esto da miedo realmente.
Juanma, da miedo porque esto camina. Hacia
por eso cuando por la tarde, perdona Tomás, cuando por la tarde has dicho lo de las amenazas de James, es que después de leer esto me han sonado, digo, pues nada.
No, pero lo de James, bueno, pero eso es una imbécil, bueno, no sé cómo llamarla, pero es que te pongan, estoy leyendo las que ha leído la madre, estoy viajando hacia tu casa, vengo armado, despídete de todo lo que amas. Es que en Colombia pasan cosas, ¿quieres ver cómo hago que aparezca muerto James? La Legión Hulk te vigila. Bueno, hay un montón de amenazas.
Paco, perdona, Paco, a mí me dijeron, te voy a enterrar en Calviva, y lo que les metieron fue 6 euros diarios durante 30 días de multa. 6 euros diarios.
Pues habrá que pedir que
6 euros diarios
sea decente y consecuente con las burradas.
Pero Paco, hay una sensación que ya no es una cuestión de edad, ni de formación, ni de nada, de que vamos a una sociedad enferma y de mierda.
Después os quejáis
absolutamente enferma.
Os quejáis que yo tengo 15.000 bloqueados.
La tiparraca esta de lo del niño de Valencia es una cosa que dices, oiga, esto es que esto existe.
Pero
esto,
no hay que darle notoriedad a esto.
Joder,
puede que tenga razón, pero es que a mí lo que me fastidia es que esto quede escrito y que no pase nada.
A ti te han insultado, si nos han insultado a todos.
No, a mí me han dicho que lo mejor que me puede pasar. A mí insultar, ahí no han llegado.
No, ahí no han llegado.
Mira, hace espera, que lo acabo de abrir ahora y hace un minuto, yo no he dicho nada, bueno, pues hace un minuto, hijo de puta, a mamarse la Morata, perro. Y yo solo he dicho, si Morata o Diego Costa, pues es que no he dicho nada.
Estás
bueno,
en
pues
la campaña, a favor. Es increíble.
Yo te digo que de una tristeza, es tristísimo. No hay otro calificativo, es de una tristeza infinita. Yo pienso que yo no pensaba vivir estas cosas, te lo digo.
No, yo tampoco.
Es algo asombroso todo lo que estamos contando.
Hay que volver a los Nokia de toda la vida sin Twitter y
o sea, hay que quitar el teléfono, que vuelvan los telegramas y los teles, bueno, y yo qué sé, chico.
Nada, que ya está.
Qué aquí. Tristeza, macho.
0-2, que esto está encarrilado. ¿Algo más que comentar de la selección española?
Lo de Ramos, ¿no?
Lo de Ramos.
Sí, pues que hay una buena noticia.
Los,
es que si
sale, duele, los dos centrales salen bien del partido.
Si le duele una zona del ligamento lateral, eso suele ser solo ligamento lateral. Que en el peor de los casos, que fuera rotura, pues hablamos de 3 meses, y eso tiene muy buena recuperación. O sea, si le está doliendo más una zona de una cara, la externa o la interna, no me acuerdo qué lo han dicho, eso es muy buena noticia. Pero bueno,
pues un peaje pruebas. Grande para,
sí, de todas maneras,
para el
Paco,
jugador y para el Madrid.
Paco, lo que estábamos hablando, ¿no? Al final, siendo rodilla, yo he leído un poco las declaraciones del doctor de la selección, donde dice, bueno, tiene el ligamento afectado, pero vamos a esperar las pruebas para confirmar, porque esto es sí, muy sí, traicionero. Sí.
Mañana
¿no?
vemos, claro.
Todo lo que sea rodilla, hasta que no haya unas pruebas que lo confirmen, y ojalá sea lo mínimo
posible.
Pero David,
el hecho de que salga andando él sin protecciones,
no te
sin muletas,
¿sí? No tiene nada que ver.
Un oyente no, recordaba lo
te
de
lo
Larson.
Digo porque me pasó a mí, ¿eh?
No, por eso te lo pregunto.
Me pasó a mí, ¿eh? Me
yo,
pasó a mí.
Yo firmo que sea el diagnóstico.
Y claro, yo también.
Y tanto.
No es nada.
Eso no es nada, claro.
Atención, Luxemburgo, ex entrenador del Real Madrid, entrevista en la que le ha dado por rajar. No sé qué.
¿Cuadrado mágico?
Sí. Cuadrado mágico le ha dado por rajar. Guardiola y Florentino y Guardiola, dos personas tan distintas, unidas por la crítica de Luxemburgo.
No puede acontecer.
El presidente me dijo, aquí esto no se puede hacer, no se puede quitar a Ronaldo, se tiene que dar espectáculo, es lo que los aficionados quieren. Le respondí que yo había ido a trabajar, a ganar partidos y a tratar de ganar la Liga al Barcelona, que era él el que había venido a Brasil a contratarme, y que si no estaba satisfecho, podía echarme.
¿Guardiola es el mejor entrenador del mundo?
No lo es.
¿Y quién es?
Es el entrenador del Bayern Múnich, es Carlo Ancelotti. Guardiola es más marketing que técnico. Él ganó con el Barcelona, pero luego ha ido Luis Enrique y también ha ganado el Barcelona.
También ganó Barcelona.
No está mal, ¿eh? La rajada.
Debe ser que él no es ni marketing.
Sí, claro.
Porque él fue al Madrid y no ganó. Y ahí ha ganado todo el mundo. La verdad es que hay tíos que yo creo que se promocionan con las entrevistas a base de meterse con gente más relevante que ellos.
Sobre todo que Luxemburgo diga ahora lo de Florentino, me parece que no tiene ni pies ni cabeza.
Perdona, igual, ¿estás defendiendo a Florentino, Brotons? Ojo, que esto sí que es...
Sí, cuidado, paren las máquinas.
Eso no se trata de defender a Florentino, se trata de decirle al señor Luxemburgo que si tenía algo que decir sobre Florentino, lo hubiera dicho en su momento.
Hombre, igual no le he preguntado antes.
No.
O haberse ido a casa si no estaba contento, no esperar a que le echaran, haber dimitido.
Pero a ver, un tío con el cuadrado mágico que pretendía quitar a Ronaldo, Florentino tiene mucha paciencia, hombre. Yo lo hubiera echado en ese momento.
Es que dejadme que cuente.
Yo paro el partido y lo he hecho, vamos.
Dejad que cuente esta anécdota porque sucedió en el palco del Bernabéu y estaba Luxemburgo. Era un acto que no tenía mucho que ver con lo que sucedía en el campo, no había partido en el campo, ¿no? Era un acto, digamos, social, ¿no? Y estaba Luxemburgo con Butragueño, con otra persona, que es la persona que me lo cuenta a mí, y
Florentino.
Y llega Florentino y les dice textualmente, dice, no tenéis ni puta idea de fútbol y no sabéis lo que estáis haciendo con el equipo. Y Luxemburgo se cayó, por eso ahora me hace mucha gracia que diga esto Luxemburgo, porque en el fondo yo creo que Luxemburgo necesita notoriedad, porque no debe tener trabajo, lo que sea, yo qué sé.
Sí, lo que pasa es que todos coincidiremos es, como ha dicho Miguel, que después del papelito que hizo Luxemburgo, lo mejor que podría hacer es estar calladito unos años. Sí. Y ya está.
Hombre, ya hace años de esto, ¿eh?
De todas maneras, Luxemburgo...
No, y sobre todo... su listón comparado con el de Guardiola, pues
es que vamos. Sí, pero bueno, lo de Guardiola ya es incomentable.
Que puede tener la opinión que quiera.
Es de vergüenza ajena, sí, pero es un poco prudente, ¿no?
Pero basar la historia en el Bayern de Múnich no ha ganado la Copa Europa. Tú en ningún lado, chico.
Y Luis Enrique sí que la ha ganado. Y bueno, como si eso quisiera decir que lo que ha hecho Guardiola no.
Pero dicho lo cual, Luxemburgo en Brasil fue un entrenador meritorio. Cuando el Madrid trae a Luxemburgo era un tipo calle, era un tipo bandera, ¿eh?
También estuvo
bandera,
un entrenador cotizado del fútbol brasileño. No recuerdo el equipo que jugaba.
Así se lo vendieron, Pescaro. Sí.
Antes,
habla mal del caballo, verás cómo lo vende.
Era muy diferente. Por recordar algo parecido, Parreira, recién campeón del mundo como entrenador, vino aquí a Valencia.
A Valencia,
y aquí tampoco...
Que resultara,
no pudo hacer un buen papel.
Que bueno, resultara pero, o no, eso, pues, es evidente que no resultó. Pero me refiero después, que Luxemburgo no era un pierna, repito, en el fútbol brasileño. Joder. Después de hacer un papelón así, es mejor mantener un prudente silencio.
Ahora que mencionabas la palabra Valencia, ¿habéis leído la historia o visto la historia de Ener Valencia, bueno, el jugador
estoy,
de...?
Sí. Devoro todo lo que pasa.
Muy bien, pues me gusta.
No he visto eso en mi vida.
Claro,
es un fenómeno.
Es
tipo.
Increíble. Es la historia de un jugador al que en estos días, con su selección, con Ecuador, han estado tratando de detenerle en entrenamientos, en el partido. Le han perseguido hasta la ambulancia cuando se iba lesionado.
Y
la policía.
Se ha pirado.
¿Por qué?
Pero yo que necesito saber, como sea, si es teatro o no. Que es lo que
que yo sospecho. No,
bueno, pues claro, vamos a hablar con un periodista que conoce el caso a las mil maravillas. Se llama Diego Arcos y es compañero de DirecTV allí en Ecuador. Hola, Diego, muy buenas.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto poder conversar y saludaros y hablar de este caso que tiene algunos capítulos distintos de Ener Valencia.
Bueno, estamos ansiosos por saber, por ejemplo, Paco, ¿qué duda tienes fundamentalmente?
¿Fingió para que se le llevaran en ambulancia y así no ser detenido el día del 3-0?
Perdón, es que no hemos dicho, para el que no le pille, que es que la exmujer le denuncia un impago de 20.000 dólares o 18.000, 20.000 dólares
de manutención
para el niño. Y entonces le está deteniendo la policía. Y ahora, Paco, ¿cuál es la pregunta?
No, y entonces, en el minuto 79, parece, con 3-0 ya el partido sentenciado, se cae al suelo como si le faltara aire, o si le da una baja de tensión, se lo llevan en camilla y luego en ambulancia con máscara de oxígeno. ¿Sí? Y se ve a la policía corriendo detrás. Y yo la primera sospecha fue, este lo que quiere es escaquearse de la atención.
Una fuga en ambulancia.
Entonces, ¿era teatro o era verdad que estaba malo?
Absolutamente a todo el estado. Tomó 12 segundos darse cuenta que era completa y totalmente teatro. Ener Valencia lo habían tratado de detener en el entrenamiento a la llegada del partido y luego parece que ya todo estaba muy bien tramado para sacarlo del estadio de esa manera, de esa forma. Cumplieron el objetivo porque lo sacaron. Es una práctica común en Sudamérica y cuando alguien tiene algún problema con la ley, ir a un hospital o una clínica privada para decir que va a estar ahí hasta que se resuelva.
No sé cómo son los países ni las policías, pero yo lo que no entiendo es cómo va la policía a detener a un tío y no lo detiene. O sea, no lo entiendo. No lo puedo entender de ninguna manera.
La policía
o sea, ¿qué pasa? ¿Que no lo encuentra?
Déjale hablar, Emilio. Déjale hablar. Emilio, déjale hablar.
Es que es increíble.
Ocurre mucho en estos países que, bueno, en Brasil y Argentina no tanto, que tienen una policía que lucha mejor contra el hincha malo, ¿no? Pero pasa mucho en Ecuador, que los hinchas a veces mandan y le tienen miedo a lo que pueda ocurrir con el clamor popular. En ese momento, con un partido que se ganaba de esa manera, la policía no quiso meterse con un estadio de 30.000 personas, que tal vez iba a meter con uno de sus ídolos, que es Ener Valencia. Pero sí, acá se le ha cuestionado a la policía, está por el piso porque no tuvo en ese momento la capacidad para detenerlo y llevarlo detenido.
¿Pero le han detenido por fin ya o no?
No, arregló todo el asunto legal, conocieron otro tipo de historias, esto es un culebrón de la realidad de esta mujer y de las otras aficiones y profesiones que tenía y de cómo logró tener un hijo con Ener Valencia, quien Ener había logrado ganar la custodia, pero parece que la mujer esta había logrado convencer a algún juez con favores sexuales para que logre levantar un caso y una denuncia y una orden de aprehensión.
Vamos a ver, hoy ha hecho un comunicado el futbolista en el que pone a su exmujer, vamos, la pone, aquí en España decimos a caer de un burro. No sé si se entiende la expresión, Diego.
No, ha sido terrible porque la historia se la conocía, pero todo el mundo como que respetó un poco a Ener para que él mismo la cuente.
Cuéntala tú.
Él salió muy joven con Emelec. A Ener lo descubre Sampaoli. Sampaoli es quien lo hace surgir en Ener Valencia y lo pone como titular. Y en esos entonces, un tipo muy pobre, muy humilde, fue víctima de muchas, como dicen en Argentina, botineras o groupies en otros lados, que llegan a buscarlo. Esta mujer que andaba con Ener tenía 3 futbolistas más.
Andaba con otros 3. Y tuvo una hija con Valencia. Y ella, por lo visto, seguía trabajando y ha seguido trabajando este tiempo incluso como señorita de compañía, si no me equivoco. O por lo menos eso dice Valencia.
Es lo que dice el comunicado. Ener Valencia había ganado la custodia de la niña y estaba haciendo todo el papeleo para llevarla ya a vivir con él a Inglaterra. Mientras tanto, la tenía viviendo en casa de madre Ener Valencia, que es un barrio muy bonito, muy cómodo, muy lujoso, en la ciudad de Guayaquil, y se la había quitado a la madre por custodia. Y lo que denuncia Ener ahora es que, misteriosamente, un juicio que ya estaba prácticamente a favor de él, alguien levanta una boleta de captura en las últimas semanas y meses, justo cuando sabían que él venía a Ecuador para jugar el partido.
Vale, pero sea la madre botinera o alpinista, haga una vida lamentable o no, la niña tendrá que comer. Un tío que cobra millones de dólares en la Premier no le puede pasar...
Él dice que lo ha estado pasando. Una pensión alimenticia de 4.800 dólares.
Sí, hasta hace 7 meses.
Claro, que descubrió
tiene que cumplir.
Sí.
Tiene que cumplir, eso es un hecho. Lo que pasa es que ya la custodia la había ganado Ener desde enero y vivía con la madre de Ener mientras resolvían todos los papeles para llevarla a Inglaterra.
¿Cómo le vas a pasar? ¿Cómo le va a dar dinero para que coma la niña si la niña está comiendo en casa de su madre? De la madre del jugador.
Exactamente.
Claro.
Lo que es misterioso ahora acá es que se activa un juicio de pronto nuevamente en agosto. En agosto alguien empieza a tramitar estos juicios y hay una serie de ya insisto, esto es un culebrón acá que durará seguramente dos semanas más y ahí todo el mundo lo
ve. ¿Le dejan salir del país? Porque también había leído yo en las últimas horas que, vale, ahora ya no le tienen que detener, pero que no se podría ir del país después del partido del próximo martes.
Bueno, acabo de hablar con la gente que embarcó a la selección para La Paz y Enner salió ya, ¿no? Todo quedó resuelto. Enner tuvo que pagar $10,000, que fue lo que le dio a la señora para que ella se quede tranquila, y a su vez le ha cedido una casa que tenía en un sector muy bonito para que pueda vivir la madre de la niña, ¿no? Pero Enner ya salió, están volando para La Paz, tienen una hora en el aire ya rumbo a la capital Bolivia.
Pues nada, ¿os ha quedado claro a todos?
Sí, pero sí, se ha cortado las mangas de la camiseta, ¿no?
Nada. Diego Arcos, compañero de DirecTV, te agradecemos mucho que nos lo hayas contado. Un abrazo.
No, un placer, encantado. Saludos a todos.
¿Veis cómo le piques la adultería?
Oye, DirecTV, cómo mola eso, ¿eh? Sí, DirecTV.
Es extraordinario, es llena, ¿eh?
La mola, cobertura que necesitaba tener el futbolista para lesionarse, una ambulancia preparada, los policías corriendo y no llegando.
Insisto, pero vas al hall del hotel y lo trincas y te lo llevas.
Claro, pero por lo que ha dicho, hay una ley en el país que si estás metido en el hospital no te pueden pillar.
De todas maneras, la cantidad de sobornos que hay en todo el caso debe ser impresionante, ¿no? Porque si acusan
y favores sexuales
al juez con favores sexuales, si resulta que tienen preparada la ambulancia, si saben que no le pueden pillar, o sea que
le cuesta una pasta, ¿eh?
Y el seleccionador aguantándose el último cambio, porque sabe, claro, que este se va a tirar cuando queden 5 minutos. Es que es todo, a mí me parece increíble, increíble.
Bueno, a ver por dónde evoluciona. Esta semana, en el partidazo de COPE, os hemos contado que se había organizado una estafa a un grupo de runners que quería ir a correr el maratón de Nueva York. Uh-huh. Resulta que eso más o menos tiene un coste de 2,000 y pico euros y hay un grupo de gente que vio una oferta en internet por 1,000 euros, dorsal, hotel, avión, vamos, todo. Total, que hubo 80 que entregaron la pasta y se quedaron sin la pasta y sin el viaje. Nos lo contó perfectamente Cristina Carvajal. Hola, Cristina.
Hola, buenas noches.
Y es que en este culebrón también ha habido novedades en las últimas horas. ¿Qué ha pasado, Cristina?
Sí, bueno, pues desde un bufete de abogados, Rafa se ha puesto en contacto con nosotros para comentarnos que están dispuestos, que está dispuesto a devolvernos el dinero, pero con unas ciertas condiciones, que nosotros en principio, tal y como las exponía, no las hemos aceptado, porque queremos una serie de condiciones que, bueno, que nos asegure esa devolución del dinero, ¿no?
¿Qué condiciones son?
Pues un poco asegurarnos, él le ofrece 500 euros, que es la mitad del dinero que nosotros dimos, en el momento en el que firmemos ese acuerdo, nos devolvería esa parte del dinero y otros, el resto del dinero, otros 500 euros en mi caso y creo que en el de todos, dentro de 3 meses. En el primer acuerdo no se hacía garantías de eso ni ponía que podía pasarse en el caso de que no nos diera cualquiera de esos pagos. Y en el segundo escrito que nos han hecho llegar, pues sí que ya aparece esa opción. De todas maneras, todo esto es algo temporal y sin acordar del todo, porque mañana lunes se supone que nos van a mandar el acuerdo definitivo y sobre ese empezaremos a pensar si lo firmamos o no.
Pero tú, en teoría, por ejemplo, no quieres, mira, que te den los 1,000 pavos y te olvidas de este hombre ya hasta el fin de los días.
Bueno, la mayoría quiere eso, aunque claro, algunos sí que están dispuestos a seguir un poquito más allá. Y una de las condiciones es que nosotros retiremos la denuncia en el momento de la firma, que eso es algo que tampoco gusta a todo el mundo. Y entonces, bueno, vamos a ver exactamente cómo escriben esa parte y a ver qué decidimos.
Hemos tratado de hablar con él. De hecho, Álvaro Madrid ha hablado con él. Ha dicho que no entraba en este programa porque yo soy un mercenario de los medios de comunicación. Te la juro. Bueno. Y lo peor,
¿alguna mentira?
No, hasta cuando uno tiene razón, tiene razón. Pero lo que ha dicho es que vamos a la misma clase de spinning. O sea, que
¿ah? ¿Te conoce?
Sí, sí. No, me conoce, no. Que por lo visto coincidimos en la clase de spinning.
No, ten cuidado.
Mientras no hayáis coincidido, llévate en la unidad de psiquiatría.
Cada día que vaya, llévate la grabadora.
No, voy a estar una temporada sin ir a spinning. Voy a decir solo al entrenador que me duelen las piernas. Que no aparezco por allí.
¿Qué es spinning?
Spinning es una bicicleta que no se mueve. La verdad es que tenía pensado dejarlo. Mira, soy como Piqué. Iba a dejarlo, o sea que ya lo dejo. Bueno, Cristina, que mucho ánimo y que a ver qué decidís mañana, ¿de acuerdo?
Venga, gracias.
Un abrazo. Todos son líos.
Esto también estaba preparado, ¿no? Porque este tío se presenta en la unidad de psiquiatría de un hospital madrileño para decir que es ludópata.
Eso se dijo, ¿eh? No sé si es verdad o mentira. No sé, es que él no ha querido entrar en el programa, ya te digo. Está la cosa como está. Tertulión, estamos en el último
tramo.
Estaba
cansado ya de hablar de tácticas del 4-4-2 y eso.
Claro, hombre, un programa demasiado futbolero. Nos está quedando un programa demasiado futbolero. Ahora cambiamos de tercio.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.